Buenos días, comenzamos Rincón Literario, tus poemas por las ondas. Les habla Edith Checa. Hoy en Poetas Actuales hablaremos y leeremos poemas de Angelina Lamelas. Nos hará una semblanza de ella Enrique Gracia Trinidad, que ustedes ya conocen, poeta y divulgador cultural. En la sección Poetas Clásicos charlaremos sobre el romanticismo con Ana María Freire, miembro del Centro Internacional de Estudios sobre Romanticismo Hispánico y profesora de la UNED. Y en Tus Poemas por las Ondas hemos seleccionado el libro A Perro Parao. Charlaremos y leeremos poemas con su autor, el poeta Romera Plaza. Poetas Actuales. Hoy en Poetas Actuales vamos a leer poemas y vamos a hablar de Angelina Lamelas. Buenos días, Enrique Gracia.
Buenos días, Edith.
Vamos a hablar hoy de una poeta estupenda. A mí me gusta particularmente. Además, también he leído muchos cuentos de ella porque es cuentista.
Sí.
También, además de poeta.
Angelina es una excelente cuentista y además escribiendo poesía se le nota mucho, lo cual no le dice para nada, ¿eh? No es problema.
Es una mujer que ha ganado bastantes premios, tiene varios libros. Cuéntanos, háblanos de sus libros.
Sí, ya ha estado colaborando incluso asiduamente con periódicos, como periodista también. Ha sido profesora durante muchísimos años y ahora se dedica fundamentalmente a la literatura. Premios importantes suyos en cuentos son La Hucha de Oro del 71, por ejemplo, o el premio Clarín, que tiene también de cuentos.
El premio de cuentos de aquí de la UNED también, ¿eh?
También de la UNED.
Sí, sí, también.
Estamos ante una primera figura de la narrativa en corto, que es esa narrativa que empiezan a apreciar ya los, los lectores. Antes se pensaba que un cuento era una cosa menor.
Hacer caso a los editores también.
Claro, ahora tiene importancia. Y como poeta, Angelina Lamelas es otra contadora de historias en verso, con un verso muy cercano al lenguaje de prosa, pero también muy cercano al corazón y a la emoción poética. Y eso, a mí es uno de los poetas que más me emociona leer y que más me pone el nudo en la garganta.
La verdad es que yo no sé si voy a ser capaz de leer el poema que he elegido, Carta al otro lado, pero bueno, voy a intentarlo sin que me pase nada, sin sentir demasiado. Voy a ponerme un poco fría y profesional. Pero bueno, antes te cedo a ti la voz, la palabra para que leas un primer poema de ella, que es Recital de lluvia, ¿no?
Sí, Recital de lluvia he elegido, sí. Llueve airosamente, melodiosamente. Repica la lluvia en si bemol, y se hace cuenco, y cántaro de barro, y jardín olvidado. Se hace infancia la lluvia mansamente tras el cristal de las tardes en casa. El mar crece frente a la sala, y en el cuarto de jugar, todos los niños, vemos caer el agua suicidándose por las escaleras de la calle. Yo nací en el otoño, y pienso que llovía. Un 23 de octubre es una fecha buena para que el otoño desgrane recitales. Recitales de otoño, para lluvia y piano, para lluvia y niña, para lluvia solo. Me gusta pensar que me acogió la lluvia. Una certeza húmeda crece vegetal en mi conciencia, como si fuera hiedra. Nunca me pareció triste la lluvia. Fuimos muchos hermanos a compartir el agua y los cristales. No fue triste la lluvia compartida. Melancolluvia, quizás. Melancolluvia. Debajo de las sábanas, más allá de los sueños, en los amaneceres de la casa paterna, repica nuestro gozo de sabernos a salvo. La sirena de un barco es un acorde largo que vibra y se hace eco. En las noches de lluvia, la sábana nos crece y arropa nuestra infancia. Qué bien se está en la cama, oyendo recitales, recitales de otoño, para lluvia y piano, para lluvia y niña, para lluvia solo.
Bueno, Bueno, a mí la verdad es que Angelina Lamelas me encanta como poeta. Es un poema, este primer juego, precioso. Se nota que, bueno, pues aunque vive en Madrid, es santanderina, ¿no? Y está presente el mar,
sí, sí,
el mar en ella.
Sí, sí, el mar está siempre, su infancia, sus recuerdos. Ella escribe mucho de sus recuerdos, siempre.
Uh-huh. Bueno, pues este recital de lluvia a mí me ha dejado muy, muy... Bueno, perpleja, porque es precioso, ¿no? Y sobre todo decías tú que, claro, se le nota en cierto modo que cuenta historias, aunque sea con versos, ¿no?
Sí.
Sí, pero fíjate el ritmo que tiene, ¿no? Cuando dice, qué bien se está en la cama oyendo recitales, recitales de otoño, para lluvia y piano, para lluvia y niña, para lluvia solo. Eso es poesía.
Esa expresión musical aplicada aquí a la... A la poesía es realmente perfecta.
Bueno, pues yo voy a elegir, bueno, he elegido ya este poema Carta al otro lado, y de verdad lo digo, voy a intentar leerlo
un
poquito más fría de lo que lo leería
que su esposo,
en mi casa.
Su esposo murió cuando los niños eran muy pequeños.
Hoy, 3 de marzo de este año de gracia, podría empezar también de otra manera. Que los años no cuentan, que el tiempo no se mide, más allá de las nubes no hay relojes de arena. Déjame que te cuente, en medidas de ausencia, lo que ocurrió en la tierra cuando tú ya no estabas. Han pasado 10 marzos. 10 veces al almendro le brotaron las flores. 10 veces retornaron las aves emigrantes. Y lo más importante, 10 marzos convirtieron en hombres a los niños. ¿Te acuerdas? Una pared muy blanca junto al mar del verano guardaba fe de infancia. Tú marcabas la línea hasta donde llegaban las frentes de tus hijos. Por ejemplo, era posible saber a ciencia cierta si 1979 había sido un buen año en centímetros. Nunca, nunca pensé que partirías antes de trazar la última raya en aquella pared de los veranos. El mar siguió batiendo porque el mar no se detiene ante nada. Es la primera comprobación de la tristeza. Y el sol alumbra y las estrellas salen. El corazón de una mujer se quiebra porque nada es igual, aunque la vida siga. No sé cómo lo hice, no fue fácil, pero estoy en la brecha. Esta carta que escribo a 3 de marzo del año 10 de ausencia es para que conozcas que son hombres los niños. Tiene el mayor el mismo modo de andar que tú tenías, la sonrisa abierta. Y el pequeño ha heredado tu modo interrogante de levantar la ceja y esa manera tuya de enfrentarte a la vida. Pídele a Dios permiso para acusar recibo de estas líneas escritas en el aire. Nada me gustaría más que saber que tú sabes. Algunos de los sueños se quedaron a medias, pero el más importante, a 10 años de ausencia, es hoy la realidad de nuestros hijos. Ya son hombres los niños. Bueno, no tengo palabras, ¿eh?
Yo es que no puedo resistir nunca a este poema. Se me van llenando los ojos de lágrimas y no puedo remediarlo, o sea, soy así.
Angelina, vamos a llamarla por teléfono y vamos a decirle, Angelina, no nos hagas esto, por Dios,
es
no escribas estos
Angelina,
poemas tan emocionantes, ¿no?, que nos llenas de...
Es absolutamente sincero, está absolutamente vivo, es real, es auténtico, ¿no?
Sí.
Los que tenemos la suerte de conocerla, lo vivimos, sabemos que es una gran señora, una mujer encantadora y que tiene ese aire también en la vida.
Bueno, no sé si hemos recomendado algún libro de Angelina.
Pues
a ver,
no sé
algún
si
libro. Vamos a recomendar algún libro.
En este poema, estos dos poemas que hemos oído, están en un libro precioso hecho por la colección de poesía Acuario, que se llama Recital de lluvia.
Pues recital
exactamente
de lluvia.
Como el poema que hemos leído, Recital de lluvia, de la editorial Andrómeda.
Muy bien. Pues Enrique, muchísimas gracias y espero que el próximo sábado, perdón, siempre me confundo, el próximo sábado nos traigas a un poeta que no nos haga sufrir tanto.
Bueno, ¿vale? Traeremos uno más
tranquilo. Más light.
Hasta luego.
Poetas clásicos. Hoy en nuestra sección Poetas clásicos vamos a hablar de una época magnífica dentro de la literatura que es el romanticismo. Y vamos a hablar de los poetas románticos, pero hoy nos vamos a centrar concretamente en el romanticismo, pues como estilo, como una forma incluso hasta de vida. Tenemos a Ana María Freire, que es profesora titular de literatura española. Es miembro del Centro Internacional de Estudios sobre Romanticismo Hispánico, es especialista, lógicamente, en literatura española de los siglos XVIII y XIX, y como investigadora se ha dedicado a escribir y a impartir conferencias sobre el romanticismo pues por todos los países. Buenos días, Ana María Freire.
Buenos días.
Bueno, no sé si en la introducción he dicho bien que es un estilo de vida también el romanticismo, pero bueno, me gustaría que nos hablara sobre el romanticismo en general, de lo que significa el romanticismo en el siglo XIX. ¿Cuándo empieza? Y bueno, ya seguiremos hablando después de los autores, de los poetas.
Bien, el romanticismo realmente es un estilo de vida. Más que un estilo, es una actitud ante la vida. El romanticismo es un nuevo planteamiento de la existencia. Y aunque se suele decir, todavía hace algunos días escuchábamos por la noche en un programa de televisión que lo habían traído los liberales emigrados a la muerte de Fernando VII, en cuestión de literatura no es así, y creo que tampoco en otras artes. Como es un planteamiento nuevo de la existencia, un planteamiento de la vida, se manifiesta de distintas maneras en el arte. Hay pintura romántica, música romántica, literatura romántica, hasta actitudes vitales que son plenamente románticas. Estaban en ese programa el índice de suicidios que había habido en el siglo XIX. El suicidio y el duelo y una serie de manifestaciones de la vida misma, pública y social y privada, son plenamente ascribibles a la época del romanticismo. Entonces, sí, se puede considerar que es una actitud ante la vida. En literatura, ya hace años que se está estudiando y que se ha apuntado que en España, concretamente en España, el romanticismo ya existe a finales del siglo XVIII. Quizá no manifestado plenamente porque las circunstancias políticas de la España de comienzos del XIX no permitían otra cosa. También quiero decir, porque aquí no ha salido, que el romanticismo no es un movimiento que se circunscribe a España. El romanticismo es un movimiento, podríamos decir, si queremos ya hablar de manifestaciones artísticas, un movimiento europeo, por lo menos en la Europa occidental. Hay un romanticismo alemán muy pujante. De hecho, del romanticismo alemán se nutren muchos de los otros románticos europeos que leen y meditan y adoptan posturas. Pero en cuanto al romanticismo español, ya está en España a finales del siglo XVIII.
Bien. Vamos a ver, hay muchísimas personas que confunden el romanticismo con algo como la ñoñería. A mí me gustaría que desmitificáramos, rompiéramos esa facilidad para estropear, digamos, lo que es el sentimiento del romántico del siglo XIX. ¿Qué es un poeta romántico?
Un poeta romántico es un poeta de su tiempo, de su propio tiempo que vivió, y además que es rebelde con lo que ha heredado y que quiere abrir cauces nuevos. La palabra romántico, a la que le dediqué yo una ponencia en un congreso, ha ido evolucionando en el diccionario. Vamos a ver, esto que me preguntaba sobre la ñoñería, parece que romanticismo es una persona blanda, con los ojos en blanco, que solo se inspira a la luz de la luna, y en una noche más o menos estrellada. Eso no es romanticismo. Romanticismo es curioso porque la palabra entra en el diccionario de la Real Academia cuando entran en la Real Academia los románticos. cuando ya son mayores y ha pasado el romanticismo. Es muy curioso. En la época del romanticismo en España se encuentra la manifestación plena del romanticismo en las décadas de los 30 y de los 40 del siglo XIX. 1834, que es el estreno de la Conjuración de Venecia, se considera que es el arranque, podríamos decirlo, por lo menos la puesta en sociedad, la presentación en sociedad, y hacia los años 50 ya es un declive del romanticismo que perdura latente y que luego reaparece en Becker y en Rosalía de Castro más adelante y en muchos poetas menores, continúa. Las décadas de los 30 y de los 40 es la plena manifestación del romanticismo. Cuando ya los autores románticos, que cuando son románticos y son poetas creadores, son jóvenes y rompedores, entran en la academia y ya son unos señores instalados, aposentados, ya no llevan esta vida de, no sé, de qué se trata que me opongo, más o menos, dicho de una manera muy coloquial y que me entienda el público. Cuando ya ellos entran en la academia, porque llegan a entrar casi todos, es cuando se pone en el diccionario de la Real Academia, entra la palabra romanticismo y romántico. Y es curioso ver cómo a principios del 19, cuando ellos entran y dicen lo que es el romanticismo, no tiene casi parentesco con lo que es el romanticismo avanzando las distintas ediciones del diccionario. Pues cuando ellos ingresan en la academia y incorporan la palabra al diccionario, se dice romanticismo, escuela y sistema literarios que proceden de las ideas y gusto de la Edad Media en contraposición a los que derivan de la antigüedad clásica. Esto es lo que ellos definen como romanticismo cuando están en los sillones de la academia. Evoluciona la palabra, he seguido todos los diccionarios, sí. Y en la edición de 1984... ya cambia la concepción de romanticismo, bueno, viene cambiada ya desde años antes, pero por coger un diccionario del 84, dice romanticismo, escuela literaria de la primera mitad del siglo XIX, extremadamente individualista y que prescindía de las reglas o preceptos tenidos por clásicos. Época de la cultura occidental en que prevaleció tal escuela literaria. Calidad de romántico, sentimental.
Claro, de ahí viene entonces luego lo de la ñoñería a lo mejor,
exactamente,
¿no?
Ya vale. se apropia la palabra romanticismo, la sentimentalidad, la ensoñación.
¿Cuáles son los temas fundamentales? Porque, por ejemplo, la naturaleza dentro del romántico es fundamental, ¿no?
Bueno, la naturaleza refleja el espíritu del poeta. Realmente tiene razón el diccionario del 84 cuando dice que es una escuela literaria extremadamente individualista. Fundamentalmente en el romanticismo el tema es el yo y dependiendo del yo todo lo demás. El yo del poeta o del autor y ahí se refleja todo lo demás. La naturaleza está de acuerdo con el estado de ánimo del poeta y todo su alrededor sube, baja, se calienta o se enfría de acuerdo con el momento, con el temperamento, con el talante, podríamos decir, del poeta.
Muy bien, no tenemos mucho más tiempo, Ana. Entonces, yo te convoco, te pido, por favor, que vuelvas el próximo sábado. Vamos a seguir hablando de los románticos, vamos a centrarnos en Espronceda, luego también hablaremos un monográfico quizás de Becker, en fin, para que nuestros oyentes estén atentos y que sepan que el próximo sábado seguiremos con Ana Freire, que decíamos es profesora titular de Literatura Española, miembro del Centro Internacional de Estudios sobre Romanticismo Hispánico y, por supuesto, especialista, investigadora en el siglo XVIII y XIX. Ana Freire, te espero el próximo sábado. Buenos días.
Hasta entonces, gracias.
Tus poemas por las ondas. En nuestro espacio Tus poemas por las ondas hemos seleccionado para hoy un libro de poemas que lleva por título A perro parao, nada más y nada menos que A perro parao. Y bueno, pues su autor es Romera Plaza, es un joven poeta que se dice a sí mismo que es apátrida de Madrid. Buenos días, Romera Plaza.
Buenos días.
Bueno, esto de A perro parao, ya de por sí el título del poemario del libro pues llama un poco la atención. Cuéntanos un poco de qué va este libro.
A perro parao es una expresión principalmente extremeña que habla un poco, es una expresión que define lo extremo sobre todo referente a la climatología, es decir, alguien que está ensimismado con algún pensamiento principalmente, y bueno, le está cayendo un gran calor encima o un gran frío encima, y curiosamente esa actitud que tiene medio le puede proteger de la intemperie o del calor excesivo. Entonces siempre hay alguien, que puede ser como en mi caso una madre, que te dice, niño, quítate de ahí, no estés a perro parado.
Ajá. Muy bien. Bueno, pues tú defines en tu libro, tú mismo lo dices, de ellos, que son poemicidios, ¿no?
Sí, entre otras cosas.
Piezas rotas, hojarasca, también dices.
Sí.
¿Por qué son poemicidios?
La palabra poeta es tan sobresaliente, y yo creo que todos estamos tan por debajo de la propia palabra, que hablar de poemicidios es una especie como de intención. Es decir, yo no quiero hacer nada en contra del poema, pero soy consciente de mi futura imperfección dentro de la escritura, aunque yo no quiera. Por lo tanto, hablo de que siempre voy a hacer un poemicidio, aunque sea una pieza, bueno, más o menos perfecta o menos perfecta.
¿Crees que en cierto modo eres un poeta rompedor o no?
Bueno, no lo sé.
Vamos a verlo, o por lo menos a escucharlo, ¿no? Bueno, vamos a leer, porque lo más importante en esta sección es dar a conocer los poemas de los poetas que invitamos, ¿no? Vamos a leer algunos de estos poemas de Romera Plaza, y si te parece, Jesús, porque a mí me gusta llamarte Jesús, aunque tu nombre de poeta sea Romera Plaza, pues empezamos con música, el primer poema que traemos, que es Si vienes a mí, ¿verdad?
Eso es. Si vienes a mí, si con tus cansancios y me rajas y te sucede que no encuentras nada, tan solo lo desaparecido y lo sentido desapercibido dentro de mí, calle abajo, ven a quitar las trancas de mi casa, que he robado luz eléctrica, he robado un libro extinguido, un dolor tatuado, pastel de hierro, una cosa láser, un cañón de humo, el pan de escaparate para ti. Si vienes a mí, ven, si atada de lino crudo, si vistiendo tu falda de la transparencia, si con tus sombras como la menina Astenia, si retorcida, si merecida, si agachada y con dolor, si así vienes a mí, ven a mí, si riendo a llanto vivo.
Oculto mi rostro entre las manos y llegas de lluvia, batiendo tus alas inmensas y llevándome lejos donde habita lo gentil. Estoy dispuesto a cruzar a nado tu río de flemas, a chapotear en tu mar de vómito te amo. Nicotíname, a ver cómo mis gritos asumen tus silencios y nos dejan ser olores de la piel. Mis agujas de césped vivas, tu paisaje errante de la vagina donde mi ansia habita goteando tus pensamientos de sal roja. De pasión, de cólera, llegas de lluvia. Y miro desde lo alto de una caricia tus pequeñas frases quietas, atiborradas de alcoholes extraviados, de lágrimas que besan tus ojos antes que tus labios. Te persigo cargado de toda la maravillada perseverancia del drogadicto, humo leve de escenario. Estoy, pero no estoy. ¿En realidad tú y yo existimos y nos sabemos tanto? Me lo estoy preguntando. Me pregunto si sería como cuando te tumbas en la hierba y de las muchas flores que hay solo coges una y yo sería tu niño tan inalcanzable como las palabras hierba y flor y niño siempre fueron así. Yo sería parte de ti como el inhallable que solo sabe que ama y te puede ser amado, así por ti, yo sería, como cuando te tumbas en la hierba y de las muchas flores que hay, solo coges una y yo sería tu niño tan inalcanzable, como las palabras hierba y flor y niño siempre fueron así, yo sería para ti como el inhallable que solo sabe que ama y que puede ser amado así por ti, yo sería, como cuando te tumbas en la hierba de las muchas flores que hay.
Monsieur
París. Acercábase de ley, arrancándome, aplicábame, llevándome. Atropellados, vencíamos olvidándonos, prometiéndonos ayuda. Haciéndonos envolver, arrastrábame, quebrándola, compartiendo. Un sentir hermoso de alterados de conciencia. Cayendo iluminados en la cama extraña. Y extrañados, envidiosos, inyectados, ya violados como monos por el teatro del desnudo, en el que Zola retrató aquel obsceno y crudo apasionado, vientre de París.
Con ganas de quedarme para siempre, de ya no irme nunca. Te he olido subir dentro de mí, acaso un dolor sereno, arriba, hacia mí, sin que aún te sienta verte salir. Sea que no me ponga en pie no entrar, temor jamás, nunca en tu casa. Agarro la rama y grito, gritando y siempre sin gritar aún más grito. Agarro la rama. ¡Qué dulce! Suave tú, breve luto, en lo más frío, tenme en paz. Haz de mí que voy descalza. Desde después de hacerme el amor, vengo así de despacito. Entonces.
Miquel Barceló pinta una acuarela. Un médico y 32.500 parturientas, guantes de plástico y jabón. Hilo, una pequeña navaja, material aislante para el suelo y colirio de garrafa para tantos son los ojos recién nacidos. Infecciones y enfermedades de fácil prevención en mi portal sin fregar esta semana. Siempre abajo, es ahí mismo, donde los uniformes untan rebanadas de pan vertidas de aceite para los ejércitos de niños hambrientos que leen a Hermann Hesse y se tatúan en la lengua deseos como Abisinia, Etiopía volverá. Tienen mocos y van sucios. Entre ellos se entienden. Su hambre se come el forraje de las bestias. Se come la dormidera. Prefieren incluso una cucharada sopera repleta de cáncer antes que sacudirse al hombre enfermo europeo. Dinos qué debemos hacer, Tolstoy, y dinos por qué íbamos a querer hacer eso. ¿De qué nos sirve tu novela, El pan, si Alá es grande? Bestia de guerra olvidada se titula.
A perro parao es el título del libro de Romera Plaza, un joven poeta que nos ha acompañado hoy y que, bueno, pues Romera, te deseamos muchísimo éxito con este libro, A perro parao, que recuerdo a nuestros oyentes es de la editorial Devenir y que pueden adquirirlo en cualquier librería de estas que tanto nos gustan a nosotros en Rincón Literario, que son las librerías que tienen libros de poesía. Romera Plaza, muchísimo éxito y espero que los poemas, que supongo que ya tienes también nuevos, ¿no? Inéditos todavía, pues algún editor te los publique.
Bueno, a ver qué pasa. Muchas gracias a vosotros.
Buenos días.
Gracias.
Pues esto ha sido todo por hoy en Rincón Literario, tus poemas por las ondas. No olviden que les esperamos el próximo sábado a las 7:30 de la mañana aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. En el control de sonido ha estado Beatriz Santamaría, nos asesoró en las músicas Piluca Blasco y les habló Edith Checa. Les deseamos una tranquila y poética semana. Gracias por escucharnos. Feliz día.